Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace años, cuando muchos de ustedes no me conocían, cuando yo no sabía cómo muchos de ustedes se llamaban, ni habíamos intercambiado correos, cartas o conversado por teléfono, yo quise ofrecer a los radioyentes de esta emisora una serie especial de programas. Una serie en torno a un tema alrededor del cual los cubanos de todas las edades, de todas las razas, de todas las clases sociales e incluso de todas las tendencias políticas, siempre hemos sabido encontrarnos. Y ese tema es el béisbol, ¿verdad? Un deporte cuya capacidad de entusiasmarnos no ha disminuido un ápice después de más de 150 años de haber sido introducido en Cuba. Si yo les dijera a ustedes que soy un fanático del béisbol, les mentiría, porque yo sé lo que es ser un fanático de algo. Pero si les dijera que no me gusta el béisbol o que el béisbol me es indiferente, también les mentiría, porque no me es indiferente. Es más, siempre he creído que si alguna vez me diera por vivir atento a todo lo relacionado con un deporte, ese deporte no sería, por ejemplo, el fútbol soccer, que también me gusta. Ese deporte sería el béisbol. Creo que es un juego hermosísimo y algo más, algo que en mi caso también cuenta mucho. A pesar de los orígenes norteamericanos del béisbol, es un juego que me devuelve a Cuba. Y a mí todo lo que me devuelva a Cuba me interesa. ¿Por qué? Bueno, porque sé que hurgando en eso que me devuelve a Cuba, me devuelvo a mí mismo. Me doy a mí mismo la ilusión de estar en la isla, de ser el que fui antes de salir de ella. Oír a un par de ancianos cubanos hablar del béisbol, discutir, hacer predicciones o recordar los juegos entre La Habana y el Almendares es como oír un son, o mejor aún, un danzón. Es oír a Cuba. Pero este interés mío en la cubanía del béisbol se vio multiplicado cuando, hace ya algunos años también, leyendo una revista literaria, leí un capítulo, un solo capítulo, de un libro por entonces inédito. Un libro que iba a publicarse poco tiempo después, en el año 2004. Y ese libro extraordinario se titula La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro, amigos, cuyo autor es Roberto González Echevarría. Este libro, tan grueso, tan documentado y tan bien editado como apasionante, fue publicado en España por la editorial Colibrí. Quien quiera tener una idea exacta de lo que ha significado el béisbol para Cuba, y cuando digo Cuba quiero decir el pueblo cubano, debe buscar este libro, debe conseguir este libro, porque todo, absolutamente todo lo que se dice en él es el resultado de una investigación exhaustiva y porque su autor, Roberto González Echevarría, además de ser un fanático de la pelota y de haberla jugado, es uno de los grandes intelectuales cubanos vivos y uno de los que goza de mayor prestigio en los círculos académicos de Estados Unidos. Hoy yo voy a cumplir mi promesa y a comenzar a ofrecerles una serie muy similar a aquella que ofrecí hace años. Una serie basada en este libro enjundioso, entretenido, cubanísimo, y ustedes van a comprobar por qué su autor, Roberto González Echevarría, merece un lugar de honor en el recuerdo de todos los cubanos amantes de la pelota.
Thank you.
Amigos, es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita, el delicioso son de Ignacio Piñeiro. Vamos a ambientar esta serie de programas con música nuestra, con música a veces incluso de los primeros años del siglo XX. Roberto González Echevarría, señoras y señores, el autor de este libro titulado así, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, nació en Zagualagrande, vive en el extranjero desde hace muchos años, es catedrático de la Universidad de Yale, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y ha sido el primer cubano, el primero, en recibir la Medalla Nacional de Humanidades de Estados Unidos, una distinción que otorga y entrega la presidencia de este país. Roberto González Echevarría ha escrito y publicado un sinnúmero de libros notables en el campo de la investigación y de la crítica literaria, y este libro suyo, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, es un libro que solo podía haberlo escrito un amante apasionado de Cuba y de este deporte, de la pelota. Porque este libro, amigos, gracias al cual vamos a pasar muy buenos ratos, no es una simple recopilación de recuerdos y datos, de cosas que alguien le oyó decir a alguien y de fotografías de algunos peloteros famosos, no. Este libro es un compendio meticuloso de información fidedigna y es, sobre todo, un compendio de reflexiones valiosas en torno a este deporte y al rol que el béisbol jugó en Cuba en los años 70 y 80 del siglo XIX. Del siglo XIX, en el mismísimo momento en que nuestro sentimiento como nación cuajaba. Mi propósito es, señoras y señores, durante toda esta semana y quizás parte de la próxima, comentar con ustedes algunas páginas de este libro hermosísimo y, de manera especial, compartir y comentar con ustedes aquellos párrafos donde Roberto González Echevarría estudia y describe la estrecha relación que existió a finales del siglo XIX entre el béisbol, el afán de independencia de los cubanos, el auge del danzón y las relaciones sentimentales de muchos jóvenes cubanos. Porque hubo una época, aunque parezca mentira, hubo una época en que la pelota estuvo muy ligada a la música, y con la música al baile, y con el baile al erotismo, y con el erotismo a las relaciones amorosas del pueblo cubano. Y yo quiero, como de costumbre, ambientar todo esto, como les decía, con música cubana. Porque la pasión del pueblo cubano por el béisbol no solo iba a ir de la mano del danzón, sino a acabar insertándose en el son, en la guaracha, en el cha-cha-cha. La pasión beisbolera del pueblo cubano y su pasión por la música han ido siempre de la mano y ni ustedes ni yo queremos separarlos. Al contrario. Thank you. Amigos, es la Orquesta Filarmónica de México con Gonzalo Romeo al piano, interpretando Linda Cubana. Este es el tipo de música que se bailaba en aquellos primeros tiempos del béisbol en Cuba. Maravilla, amigos, escuchar nuestra música interpretada así. La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla, este libro de Roberto González Echevarría, al que vamos a asomarnos durante toda esta semana y quizás parte de la próxima, tiene 720 páginas. 720 páginas. Pero yo voy a concentrarme en un solo capítulo titulado Una Belle Époque Cubana. Quizás deba recordar que esa expresión Belle Époque o Bella Época se utiliza, señoras y señores, para identificar un periodo muy específico de la historia europea, el periodo que va desde la última década del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero en este caso se trata de una Belle Époque, de una bella época cubana. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo Roberto González Echevarría en este capítulo. Si se le pregunta a un fanático cubano sobre el origen del béisbol en la isla, la respuesta casi segura será que el primer juego tuvo lugar en 1874 en el Palmar del Junco de Matanzas entre un equipo de esa ciudad y el Havana Baseball Club. Si el indagador insiste y trata de averiguar cómo pudo haberse celebrado un juego sin que hubiera un desarrollo previo de este deporte, el aficionado dirá que la tripulación de un barco norteamericano atracado en el puerto de Matanzas para efectuar reparaciones les enseñó las reglas del juego a algunos cubanos de allí. Los jóvenes habaneros las habían aprendido en Estados Unidos, donde habían cursado estudios. Si el entrevistado conoce un poco de historia, quizás añada que muchos de los jugadores de pelota de aquellos años iniciales pelearon en la Guerra de Independencia contra España entre 1895 y 1898 y que no pocos dieron la vida por la patria. Y unos cuantos aficionados cubanos saben incluso que uno de sus precursores, Emilio Saborín, fue detenido por las autoridades españolas, acusado de conspirar contra la corona y deportado al presidio de Ceuta, donde encontró la muerte. Miren ustedes, amigos, cuánta información interesante. ¿Cómo nos enriquece todo esto? Nuestra idea del béisbol en Cuba. Como toda leyenda, continúa diciendo Roberto, en particular las que relatan orígenes, esta versión mezcla hechos realmente acaecidos con datos erróneos, inexactos y tergiversados. Por eso, precisamente, las historias acerca de los orígenes tienen una significación desproporcionada en relación con el valor factual de su contenido. Los orígenes de la pelota en Cuba coincidieron con la independencia de España y la consolidación de la identidad nacional. Este papel fundacional explica su profundidad y duración como ingrediente de la cultura cubana contemporánea. La pelota está tan arraigada en Cuba que ha seguido prosperando como deporte nacional durante más de 40 años. Bajo un régimen ferozmente antinorteamericano. La coincidencia de la génesis de la conciencia nacional con la adopción del juego es un elemento clave para comprender esa solidez. Ahí tienen ustedes ya una serie de ideas que nos permitirían continuar conversando durante largo rato, ¿verdad? El momento en que Cuba cuaja como nación es el momento en que el béisbol triunfa en la isla. Un deporte norteamericano. Sin embargo, ¿por qué el pueblo cubano lo acoge? Bueno, más adelante vamos a explicarlo. Pero voy a darles un adelanto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos significaba para Cuba en aquel momento para los cubanos el futuro. Un país moderno, mientras España, con sus corridas de toros, significaba una cosa bárbara, una cosa perteneciente ya al pasado. Y el cubano quería incorporarse al futuro del mundo, no continuar anclado en el pasado. De manera que por eso es que el béisbol se arraiga de manera tan entrañable, ¿no?, en el gusto del pueblo cubano. Durante generaciones, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres iban a sentir que ese juego era parte de Cuba, de la nación cubana. ¿Por qué? Porque en el momento de cuajar esa nación, cuajó también entre nosotros la pasión por este deporte.
Yo te amé con fe nunca mentida, y con mis besos te di mi corazón. Sembraste la senda de mi vida con los abrojos de la más cruel traición. Y aunque quiera, no te puedo odiar, porque mi alma no siente rencor. Y aunque viva, no te puedo odiar, para ti solo encuentro perdón. Ni la noche me ha visto llorar, ni la aurora me ha oído gemir, pero nadie jamás ha de oírme una frase cruel.
Amigos, es Rogelio Cruz interpretando Yo te amé, un lindo bolero del maestro Gonzalo Roig. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Ni la noche me ha visto llorar, ni la aurora. Para ti.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Esa mulata es candela, la prefiere el mundo entero, pura canela. La rumba se va a entonar para saborear el son que Cuba. tiene. Para las niñas, para las señoras, yo traigo la rumba ahora. Y ven pa' que goces, que la habanera llegó.
A la rumba, que la habanera llegó.
Pero muévete con emoción, sigue el compás, con la clave y el bondé.
A la rumba, que la habanera llegó.
Que yo tengo mi quin, 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 tú tienes tu con, 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 guaguanco.
A la rumba, que la habanera llegó.
Que la habanera llegó. ¡Rompe el anillo!
Efectivamente, amigos, es Mayelín, la excelente cantante cubana, interpretando una canción titulada Dulce Habanera. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Rogelio Cruz interpretando Yo te amé, un hermosísimo bolero del maestro Gonzalo Roy. Pero antes de continuar con nuestra pequeña temporada de pelota aquí en Radio Martí, yo quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera también recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos, una vez más, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Ese correo es muy sencillo. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Y aquellos que quieran continuar comunicándose con nosotros a través del correo postal, pueden poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y como ya todos ustedes saben, hoy hemos iniciado una serie especial de programas dedicados todos a la llegada del béisbol, de la pelota, a Cuba en el siglo XIX. Un tema apasionante. Y estamos haciendo esta serie gracias a la existencia de un libro maravilloso, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, de Roberto González Echevarría. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo Roberto en este capítulo de este libro titulado Una Belle Époque Cubana, Una Bella Época Cubana. La mitología beisbolera tiene tanta fuerza en la isla que a veces los cubanos han tratado de usurpar a Estados Unidos el honor de haber inventado este deporte. Si al hipotético aficionado de principios de este capítulo se le preguntase un poco más, tal vez se recordaría que en las clases de historia le enseñaron que los aborígenes de la isla, los indios taínos, practicaban una especie de juego de pelota al que supuestamente llamaban batos. Esta palabra se asemeja bastante a bate. ¿Acaso los taínos, se pregunta Roberto González Echevarría, acaso los taínos se adelantaron en varios siglos a Abner Doubleday y Alexander Cartwright, a quienes los norteamericanos consideran los creadores del béisbol? Los maestros de historia nunca llegaron a afirmarlo, pero la ambigüedad queda flotando en el aire, es decir, la posibilidad de que hayamos sido los cubanos los que inventáramos el béisbol. De hecho, dice Roberto, batos fue el nombre que el gobierno revolucionario escogió como marca para identificar los efectos deportivos fabricados en Cuba después de 1959. Un modo no demasiado sutil de borrar a Estados Unidos de los orígenes de la historia de la pelota. ¿Qué cosa, señoras y señores? Como nos explica el bien documentado libro de Irving Rose, dice Roberto González Echevarría, sobre los taínos, el juego que estos practicaban se parecía más al tenis que al béisbol. Además, los indios cubanos fueron prácticamente exterminados por los españoles a lo largo del siglo XVI. Al parecer, casi la única herencia que legaron a las culturas isleña y universal fue el uso del tabaco y un puñado de palabras. Ya hemos hablado de esto aquí en Entre Nosotros, ¿verdad? Cómo nuestros indígenas desaparecieron, pero nos legaron un montón de palabras que continuamos utilizando, entre ellas la palabra Cuba. La palabra Cuba, cuando el béisbol se introdujo en Cuba en el siglo XIX, dice Roberto González Echevarría, los taínos eran ya una curiosidad arqueológica. Por eso los cubanos no toman muy en serio lo del origen indio de la pelota. En cambio, el juego original del palmar del junco sí forma parte de las creencias nacionales y se ha consagrado contra todos los datos históricos.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, empuje de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con color a malecón y a pan. A esa Habana, llena de mulatas y hierberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad.
De maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana que nació los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando esa estupenda canción titulada La Capital. Roberto González Echevarría, el autor de este precioso libro dedicado al béisbol, continúa diciendo lo siguiente: el juego que se celebró en Matanzas en 1874, allá en el Palmar del Junco, que sin duda fue un encuentro importante en la historia del béisbol cubano, se efectuó allí, en el Palmar de Junco, no del Junco. El detalle es algo más que gramática, dice Roberto. El término de uso corriente, Palmar del Junco, le confiere al sitio un halo emblemático y patriótico. Miren qué bonito es eso, ¿verdad? No es lo mismo decir Palmar de Junco que Palmar del Junco. Ese del Junco le da una belleza extra a la frase Palmar del Junco. Con el complemento del junco, el simple palmar adquiere resonancias poéticas y casi bíblicas, dice Roberto González Echevarría. La madre de Moisés lo salvó de la ira del faraón echándolo al río en una cestilla de juncos. El nombre de Palmar del Junco posee una resonancia lírica y una eufonía, es decir, una musicalidad de las que carece el más prosaico de junco. Pero la verdad histórica es que el sitio se llamaba Palmar de Junco, en pedestre referencia al propietario del terreno. Sin embargo, para la inmensa mayoría de los cubanos el nombre correcto es Palmar del Junco. Y así, dice Roberto, seguiré llamándolo en este libro en deferencia al uso común. Señoras y señores, he pensado, al leer este párrafo, en el nombre de mi pueblo natal, Palma Soriano. Originalmente era conocido como La Palma de Soriano, un vecino de aquel lugar. La Palma de Soriano, con los años, el de desapareció y el nombre del pueblo comenzó a ser el actual, Palma Soriano. Pero volviendo al Palmar del Junco, el encuentro que se celebró allí en 1874, dice Roberto González Echevarría, no fue ni de lejos el primero que se jugaba en Cuba. El día en que La Habana Baseball Club subió al tren para viajar a Matanzas a jugar contra un equipo de esa ciudad, ya se habían celebrado muchos partidos de pelota en la isla, especialmente en la capital. De no haber sido así, ¿cómo podían existir ya dos conjuntos debidamente adiestrados? Es decir, que 1874 no marca el inicio de los juegos de pelota en Cuba, no. Fue solo un momento importante en el desarrollo de la historia de ese deporte en la isla. En cualquier caso, sigue diciendo Roberto González Echevarría, en el Palmar no había palmas. En el Palmar no había palmas, según Wenceslao Gálvez, que fue el primer historiador de la pelota en Cuba, tras haber sido un destacado jugador en la década de 1880. En su libro, El béisbol en Cuba, historia del béisbol en la isla de Cuba 1889, este señor, Wenceslao Gálvez, asegura que era un terreno llano y despejado que estaba en el barrio Matancero de Pueblo Nuevo. Pero en la imaginación colectiva de los cubanos, el Palmar sí tenía palmas. Al menos en la medida en que el nombre hace evocar los versos en los que Martí afirma: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Matanzas, con la espléndida bahía del mismo nombre y el hermoso valle del Yumurí, es un escenario poéticamente adecuado para servir de cuna al deporte nacional. ¿Ven ustedes cuánta belleza hay en este libro? No solo en lo que se dice, sino en la forma en que estos párrafos están escritos, en los detalles que Roberto González Echevarría va dejando caer.
Rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. De mi jardín en calma, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de
amigos, es Fernando de la Mora, con esa preciosa voz que tiene este hombre, interpretando Rosa de Francia, de Rodrigo Prats y Gabriel Gravier. Este tipo de voces era el tipo que se escuchaba en aquellos años en que el béisbol llegó a Cuba.
Sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mar.
Así es, Fernando de la Mora interpretando Una rosa de Francia. Señoras y señores, estamos en los años 70 del siglo XIX. Y Roberto González Echevarría continúa diciendo lo siguiente. Es una coincidencia harto reveladora que en esa década ocurriera también en Matanzas, miren eso, también en Matanzas otra primicia, la composición del primer danzón, Las alturas de Simpson. Esta composición bailable fue el primer producto acabado de lo que luego se conocería como música cubana. La pieza, obra del compositor mulato Miguel de Failde, se tocó y bailó en el aristocrático Liceo de Matanzas el 1 de enero de 1879. El danzón, dice Roberto, es el primer eslabón de una cadena musical que llega hasta nuestros días. Qué curioso, ¿verdad? Que en aquellos años 70, cuando se juega ese encuentro importante allí en el Palmar del Junco, en Matanzas, también se componga el primer danzón. Al igual que el béisbol, y quizás aún más que este deporte, sigue diciendo Roberto, la música cubana y la aparición del danzón desempeñaron un papel fundamental en la constitución de la conciencia nacional. ¿Cuántas veces, amigos que me escuchan, yo les he mencionado esto? ¿Cuán importante ha sido y es la música para Cuba? ¿Cómo la música cubana ha ido encarnando al país a lo largo de los siglos? La historia del danzón, continúa diciendo Roberto González Echevarría, como demuestra Alejo Carpentier en su hermoso libro La música en Cuba, condensa la historia cubana. Miren eso. La historia del danzón condensa la historia cubana. Es una historia que parece más verosímil que el relato tradicional que ofrecen los textos escolares, porque incluye los factores principales de la cultura popular del país. La música y la pelota trascienden las barreras sociales y raciales. Qué bien dicho está eso, ¿verdad? ¿Era un baile? Dice Roberto González Echevarría, refiriéndose al danzón, era un baile de salón, que a veces se ejecutaba en cuadrillas. Todavía se baila en Cuba, país donde las nuevas formas musicales nunca eliminan del todo a las precedentes. Por los criterios de hoy en día, es un baile casto y respetable. Un baile casto, es decir, puro, decentísimo y respetable. Pero en los años 70 y 80, las personas mayores lo consideraron sensual y provocativo. De hecho, llegó a convertirse en símbolo de confrontación, en una especie de protesta musical contra las anticuadas costumbres españolas. Miren ustedes qué interesante es esto. El danzón, que hoy nos suena como una cosa ya tan anticuada, tan remota, ¿verdad? Fue en determinado momento una de las formas que utilizó el cubano para diferenciarse de España. Algunos de los títulos eran sugestivos, con tono erótico, dice Roberto González Echevarría. Amarillo, suénamelo pintón. Ese era el título de un danzón. Amarillo, suénamelo pintón. O mulata, dame tu amor. El componente africano era evidente en los movimientos del cuerpo, en especial de las caderas, y en la forma en que las parejas se contoneaban. Amigos, todo esto era nuevo. Todo esto era nuevo para los cubanos y para los españoles. Todo esto, dice Roberto, era muy incitante en una sociedad en la que se suponía que la mujer no debía mostrar ni siquiera los tobillos, aunque los tuviera cubiertos por medias largas y botines. El danzón, sigue diciendo Roberto González Echevarría, hizo furor en todas las capas sociales y pronto invadió las fiestas de las clases medias y altas, en las que alternaba con otros bailes, como el vals, la polca y la mazurca, en los cuales el cuerpo comenzaba ya a comportarse con soltura moderna. Eso es interesantísimo, pensar en cómo el danzón llevó a la mujer cubana a bailar de otra manera, a soltarse, a contonearse de otra manera. Su difusión provocó polémicas públicas, pero nada logró frenarla. El danzón fue la primera tendencia oriunda de las capas inferiores de la población que llegó a imponerse incluso en las esferas más encumbradas de la sociedad cubana. Un nexo Eso fue el danzón, un nexo que trascendía las categorías de raza y de clase. Este fenómeno se reproduciría simultáneamente en el juego de pelota.
¡Ajá! Oye, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí! Oye esto.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación y también muy lindos son Santiago, Guines, La Diana, pero mi Celia, La Habana no tiene comparación.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Qué linda.
Cuba, qué lindos,
sí,
son
Willy,
tus
pero
paisajes.
Oye,
Cuba, qué lindos son.
Bonito es Calabazar y el Valle de Yumurí, los arcos de Canasí, Real Campiña y Limonar. El perico y Bolondrón y la histórica Majana, Willy Chirino, mi Habana, no admite comparación.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Oye, negra.
Cuba, qué lindos son.
Escucha los cabos y
cantar. Cuba, qué lindos son.
Es muy bonito Nicarón, Pinar del Río, Las Villas, el Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Varadero y la playa del Ancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y la Mejorana, pero La Habana, mi hermana, no admite comparación.
Y así, amigos, con Celia Cruz y Willy Chirino interpretando Cuba, qué lindos son tus palmares, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de una serie basada en un libro precioso para cualquier amante de la pelota, de Cuba o de ambas cosas. Créanme, compartiendo con ustedes este libro, no me dan ganas de regresar al siglo XXI. Me quedaría a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, pero siempre y cuando ustedes se queden conmigo. ¿Qué les parece? Hasta pronto.
Las dos son lindas.